80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Un saludo a todos ustedes que se unen a esta celebración de la Eucaristía en este domingo en que celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, Corpus Christi. Lo que se encuentra siempre al centro de cada celebración eucarística, hoy lo celebramos de manera especial. Ese misterio de que Cristo sigue caminando con nosotros, cuerpo y sangre, alma y divinidad, en ese sacramento que nos dejó como señal y prenda de su amor por nosotros. Por todas aquellas veces en que lo hemos tomado como algo dado y no nos hemos dado cuenta de ese gran don, ya sea en el sacramento o en nuestra presencia hacia los demás, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor.
Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendito sea el Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de la sangre? ¿Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos de ese mismo pan. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En los años 80 se realizó una película basada sobre un cuento de la famosa escritora Isaac Dennison, Karen Blixen. Se llama El festín de Babette. Curiosamente, esta película está entre las favoritas del Santo Padre, el Papa Francisco. Y el tema de esta película es de un pueblito pequeño en Dinamarca y de dos hermanas solteronas que viven en ese pueblo y el círculo de sus amistades. Y a lo largo de los años dan acogida a una refugiada francesa huyendo de la guerra en Francia, que se ofrece servir como ama de casa, tipo así, como empleada, cocinando, limpiando, lo que sea. Y así pasa unos 14 y pico años en el servicio de estas dos hermanas y de la comunidad. Y en tal punto gana la lotería, se saca la lotería, literalmente. Una amiga le había renovado cada mes un boletito de la lotería en Francia y salió con ella y se la enviaron. Y bueno, las hermanas dicen, ay, ahí la perdimos porque ya no tiene que preocuparse el resto de su vida. Y así pensaba ser la Babette, la francesa. Y les dijo, antes de irme, quiero hacer una cosa para agradecerles todo este tiempo que me han acogido. Y dicen, bueno, está bien. Y quiere prepararles toda una cena francesa. Y a lo largo va preparando todo. Este círculo de amistades de las hermanas y sus amigos, a lo largo de los años había decaído esa comunidad en peleas, en chismes, en todo tipo de cosas que pasa a lo largo de los años. Y al gustar recibir esta fiesta, este festín que les ha preparado Babette, poco a poco van desapareciendo esas amarguras. Van cayendo esos muros que habían construido los unos contra los otros. Y al final de la comida, ya llenitos, hartos de la delicia de todo lo que había preparado Babette, las hermanas le dicen, ahora Babette, ya no nos veremos más. Y ella dice, no, aquí me quedo. Asombrado dicen, ¿pero por qué? Yo antes de venir a acá de Francia, dijo ella, era la directora de la cocina, la chef del Café Anglais. Y lo que les he servido para ustedes 12 personas costó todo lo que me gané en la lotería. Y la miran, pero estás loca, has despilfarrado todo. Y ella dice, un gran artista nunca queda pobre. Se alegra en hacer lo que la apasiona. Y así se quedó. Siguió sirviendo a esas hermanas y a esa comunidad. Y yo creo que esa película y el tema de esa película explica perfectamente lo que es la Eucaristía, lo que está al centro de esta celebración, de toda misa que celebramos. Cristo se da completamente para nosotros. No se guarda nada para sí. Día tras día, año tras año, a lo largo de nuestras vidas, Él sigue entregándose para nosotros. Al final de esa película, dicen las hermanas a Babette, ¡ay, Babette! En el cielo serás la gran artista que Dios te creó para ser. ¿Y cómo alegrarás a los ángeles? Hermanos y hermanas, eso es lo que significa la Eucaristía. Si podemos reconocer en lo que parece pan y lo que parece vino al mismo Cristo, el que creó a todo el universo, cielo y tierra y todo lo que contiene, y ver cómo se da, eso nos debe contagiar a nosotros el deseo de darnos, gastarnos para los demás. Y solo en el cielo nos daremos cuenta de los resultados de esa entrega, de esos sacrificios. Aquí no lo podemos ver como realmente es, lo creemos en fe. Pero Dios mediante, como Babette, como todos los santos a lo largo de la historia lo han hecho, en el cielo, qué delicia daremos a los ángeles compartiendo esas historias de cómo nosotros hemos sido, al ejemplo de Cristo, Eucaristía para los demás. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como un pueblo que confía en Dios, elevemos nuestras voces y nuestros corazones en esta súplica a nuestro Padre. Pedimos por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes, diáconos, todos los miembros de la Iglesia, que siempre tengan muy a corazón su tarea de proclamar el Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los líderes civiles y todos aquellos que tienen a su cargo el bien común y el bien de las personas, que hagan sus decisiones basadas en la justicia, la paz y en el bien común. Roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que sufren cualquier tipo de enfermedad, sea física, emocional o espiritual, que siempre sientan el apoyo y la presencia de nuestro Señor, roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, que sean recibidos y acogidos al banquete celestial, roguemos al Señor. Ahora, en el silencio de nuestros corazones, presentamos nuestras peticiones individuales. Roguemos al Señor. Padre de bondad, recibe estos dones y súplicas de tu pueblo y escúchalas y concédelas según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte.
Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, su asistente Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios, un programa donde hablamos de la situación de la mujer cubana, abarcamos también el tema de la violencia de género y tópicos interesantes que se mueven dentro de la isla. Abriendo Espacio, como siempre, para usted aquí a través de Radio Martí. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar con el coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, el CIR, por sus siglas, Juan Antonio Madrazo Luna, quien nos va a ofrecer la visión de la situación de la mujer cubana a través de los ojos de un hombre. Madrazo, muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a usted, a Radio Martí, por tejer esta comunicación y este puente con la isla.
Así es importante además de mantener, como bien dices, este puente para conocer de primera mano qué sucede en la isla y en el caso de Abriendo Espacio, que hablamos tanto de la mujer, de la situación que pasa la mujer cubana, en esta época que estamos viviendo tan convulsa, tan difícil, donde además de las situaciones cotidianas se suma también pandemia, se suman enfermedades, se suman visos de hambrunas que puede venir en Cuba. O sea, es una situación bastante complicada. Pero me gustaría, para comenzar a hablar ya, entrar de lleno en los temas que nos ocupan, a mí me gustaría mucho comenzar a hablar cómo tú, como hombre, ¿ves la situación de la mujer cubana?
Bueno, primeramente decirte que ser cubana en estos tiempos difíciles y no morir en el intento realmente es una estrategia bien complicada. Uh-huh. Como bien decía, que ahora mismo estamos en el escenario este de la propia pandemia. Uh-huh. Y por supuesto toda la movilidad en cuanto a la jefatura familiar descansa sobre las mujeres. Uh-huh. Yo particularmente he sido protagonista en estos días, es decir, he tomado algunas muestras en varios escenarios de La Habana donde está el servicio de tiendas de recuperación de divisas, así como también los mercados en moneda nacional, los llamados mercados industriales. Y vemos que, por ejemplo, en la mañana, 5 o 6 de la mañana, ya están creados todos los escenarios estos de las llamadas colas en Cuba, uh-huh, donde son las mujeres las que están tomando todo el control y el peso en toda esta movilidad de la economía familiar. Primeramente, bueno, la mujer intenta tejer su propio espacio de empoderamiento, es decir, ya no podemos decir que es una identidad totalmente subordinada en una sociedad patriarcal y machista como la cubana, donde de cierta forma hay tejido una relación de poder de base colonial en la cual los cubanos que vivimos acá, sí, en la isla, particularmente los más jóvenes, somos hijos de una revolución reaccionaria, uh-huh, y conservadora hacia el género. Y donde aquí tanto el poder hegemónico de la Iglesia Católica y el poder hegemónico del Partido Comunista se dan la mano. Ahora, la situación de la... Primeramente, en este escenario de desigualdad que se encuentra la sociedad cubana, como te decía, sí, anteriormente, la jefatura familiar descansa sobre las mujeres. Es decir, hoy en Cuba hay mucho más mujeres solteras que en el llamado periodo especial. Hoy en Cuba, por ejemplo, la mayor migración que hay desde el país hacia diferentes lugares del mundo, la migración tiene un rostro femenino, pero en esos escenarios de la desigualdad hay una subrepresentación de las mujeres en espacios de empoderamiento, particularmente en el trabajo por cuenta propia. Generalmente el trabajo por cuenta propia tiene un empoderamiento más bien masculino, donde hay una hegemonía bien representada de lo masculino en el trabajo por cuenta propia. Las mujeres también están, por ejemplo, las mujeres tienen un mayor nivel, la mujer de cubana tiene un mayor nivel educativo, pero sin embargo está subrepresentada en esos espacios de empoderamiento. Y la mujer buscando espacios de movilidad ha tenido que, por ejemplo, ajustarse a los llamados mercados matrimoniales. En los mercados matrimoniales, hoy que cruzan, ya se van más allá de, por ejemplo, de la migración hacia Estados Unidos, también atraviesan, por ejemplo, gran parte de Europa. Hoy es más común también que la mujer cubana también vaya hacia América Latina buscando espacios de movilidad, de calidad de vida, de estado de bienestar. Y eso es parte de la dinámica hoy de la sociedad cubana. Creo que, por ejemplo, en este periodo que se nos avecina de muchísima más desigualdad, de muchísima más inestabilidad económica, donde ya estamos sintiendo las penurias económicas, la escasez de alimentos, la escasez de medicina, creo que la mujer también va a continuar asumiendo ese papel protagónico. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso de que la sociedad cubana hoy, incluso en diferentes partes del país, se ve más acentuado el tema de la longevidad, donde la mujer cubana tiene que asumir esa economía del cuidado frente a los ancianos, pero también frente a los niños y los adolescentes.
Claro que sí. Es una situación muy complicada, es un panorama que muy bien nos has descrito, Juan Antonio, de cómo se está comportando la situación de la mujer cubana, cómo se comporta la sociedad cubana o se ha venido comportando en estos últimos 60, 61 años. Incluso ya vienen cuestiones históricas, ¿no? Cuestiones que hace tiempo existen. Tú antes indicabas, ¿no?, el peso que tiene la mujer, sobre todo en el caso. Vamos a centrarnos ahora en un tema que es la alimentación de la familia. O sea, la mujer cubana generalmente es la que tiene que pensar qué plato se va a poner. Mucha gente come una vez al día, a veces ni eso. ¿Qué plato van a poder comer para que los integrantes de su familia puedan por lo menos llevarse algo a la boca? Y tengo un dato por aquí que quisiera compartir contigo. Por ejemplo, mujeres, la Federación Latinoamericana de las Mujeres Rurales en Cuba, que es una de las organizaciones que está promoviendo la campaña Sin Campo No Hay País, ha pedido liberar al régimen cubano las trabas en la producción agrícola para garantizar los alimentos que necesitan las familias en la isla y evitar que esta crisis sanitaria que estamos viviendo en todos los países, agravado en Cuba por la expansión del COVID-19, vaya a desembocar además en una hambruna. Hay grandes temores dentro de la sociedad cubana y yo creo que tú lo vives más que yo, de poder vivir aquellos momentos terribles del llamado periodo especial, que yo creo que nunca se acabaron, pero ahora sí se están volviendo a sentir esas características, esas situaciones, esa falta de alimento, falta de dinero, falta de cosas esenciales, de aseo personal, que en estos momentos además son necesarias para combatir la pandemia.
Sí, a ver, yo particularmente he sido testigo presencial en estos escenarios, como bien te decía, en los cuales se desarrollan estas colas para poder garantizar la alimentación de la familia o la propia economía de cuidado. Y en los testimonios que he podido tomarle el peso, he visto como, por ejemplo, una de las cosas que también afecta la salud mental y la salud emocional, más a las mujeres que a los hombres, tiene que ver también con la estética de cuidado en cuanto a la higiene. Es decir, generalmente no hay ahora mismo en muchos lugares de La Habana, por ejemplo, no hay un paquete definitivo de qué es lo que pueden llevar la gente para mantener el aseo en cuanto al champú, el jabón, precisamente ayer en la noche, la división de la corporación CIMI anunciaba que por un tiempo indeterminado estarían cancelando los servicios de las tiendas online, es decir, esto es el que se hace llamar tu envío, debido a que generalmente no han podido satisfacer la demanda de la población. Ellos no esperaban una alta demanda en cuanto a los pedidos, y esto tiene que ver con que hay un desabastecimiento total, donde generalmente donde más estamos afectados en el tema de la higiene, y eso opera sobre la salud mental y la salud emocional de las propias mujeres. La búsqueda de alimentos en estos días, por ejemplo, han oído reportajes televisivos sobre también el llamado del propio Estado en cuanto a producir más alimentos, pero el problema es que si no se liberan las fuerzas productivas, generalmente no se pueden producir alimentos, no se puede llevar alimentos a la ciudad, y en esto también creo que las mujeres juegan un papel fundamental, porque bueno, desde el propio empoderamiento privado hay muchísimas mujeres que tienen la capacidad para desarrollar cooperativas con un alto rendimiento, pero si no se liberan las fuerzas productivas, ese empeño no se puede lograr.
Claro, es evidente esa situación, y fíjate que afecta a cualquier estrato de la mujer cubana este tema, ¿no? A cualquiera, el que pueda tener, digamos, una situación un poco más holgada, que personas que puedan vivir en barrios marginales, es para todo el mundo por igual, es la pobreza, y tú apuntabas un término que hemos estado hablando en otras ocasiones, me gustaría que ampliar aquí en este espacio, tú lo catalogas así como feminización de la pobreza. ¿Por qué tú lo consideras de esa manera?
Sí, la feminización de la pobreza, como mismo te decía anteriormente, hoy en la Cuba de hoy, y a nivel de casi todos los estratos sociales, la jefatura familiar descansa sobre las mujeres. Es decir, hoy hay más mujeres solteras, hoy hay más mujeres que están llevando la propia economía del cuidado del hogar, o hay más madres solteras cuidando no solamente a los hijos, sino también a los ancianos. Entonces, como mismo decía, hay una subrepresentación de las mujeres en espacios emergentes privados que no le permite esta situación mejorar su calidad de vida, pero tampoco avanzar. Por eso a veces han buscado como recurso, por ejemplo, la utilidad de los mercados matrimoniales, o por ejemplo, hoy hay una sobrerepresentación de las propias mujeres en lo que se denomina hoy como las muleras. Es decir, el tema de las mulas siempre fue un negocio o un empleo de hombre. Hoy las mujeres están más representadas como muleras porque también les permite a ellas obtener mayores ventajas económicas. Y hay una feminización de la pobreza porque le tocas a todo. Ahora hay una pobreza diferenciada en la cual sí hay una alta representatividad de las mujeres negras. Por ejemplo, como bien te decía, hoy las mujeres tienen un mayor nivel educativo. Es decir, la mujer cubana de hoy tiene un mayor nivel educativo que los hombres. Es decir, las mujeres estudian más que los hombres, se hacen más profesionales que los hombres, sin embargo están subrepresentadas en estos espacios emergentes. Ahora, en cuanto al tema de la mujer, por ejemplo, hay un enfoque diferencial en cuanto a las mujeres negras. Por ejemplo, en el caso de las mujeres negras, están sobre representada en los niveles más bajos de la fuerza laboral.
Interesante ese tema, ese tema que quería hablar contigo.
Teniendo un alto nivel educativo.
Ajá, sí, porque tiene muchas, son graduadas universitarias, desgraciadamente tienen el título colgado en la casa y no tienen esas posibilidades de poder desarrollarse profesionalmente.
También, por ejemplo, el régimen cubano durante muchísimo tiempo estuvo especulando en cuanto a que ellos habían rescatado a la mujer de la prostitución y del servicio doméstico. Ajá. Y sin embargo, por ejemplo, hoy en la Cuba de hoy hay muchas mujeres profesionales que han tenido que buscar como segunda opción trabajar en el servicio doméstico, sobre todo para para trabajar en la casa de funcionarios del Estado,
sí,
o gerentes corporativos o los llamados nuevos ricos, donde te puedes encontrar mujeres blancas y mujeres negras profesionales, pero las más representadas en ese servicio doméstico son las mujeres afrodescendientes, y esto la coloca también en una gran desventaja social desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista emocional.
Es que es difícil, ¿eh? Estamos hablando de todo esto que estamos analizando y tú te das cuenta de la complejidad de la situación, no solo de la sociedad cubana, sino de la mujer cubana que tanto esfuerzo tiene diariamente, ha tenido durante todos los años, y cuánto además si comparamos lo que teníamos antes de 1959, lo que teníamos las mujeres, los movimientos feministas, lo que se logró en Cuba durante muchísimos años, y todo eso se perdió en los últimos 60 años, donde además las mujeres están prácticamente desamparadas. ¿Tú ese desamparo lo puedes ver en las mujeres?
Hay una historia que queda como asignatura pendiente, sí, dentro de la sociedad cubana, y creo que hay una realizadora que en un documental más bien visualiza la narrativa de los espacios de empoderamiento de las mujeres cubanas durante la etapa republicana, es decir, durante la etapa esta de 1920 a 1959, la mujer cubana avanzó muchísimo en los espacios de empoderamiento político, donde, por supuesto, había una hegemonía de mujeres feministas blancas, pero también había una representación de mujeres negras también en, sí, esos espacios de poder feminista. Es decir, creo, sin chauvinismo ninguno, me atrevo a decir que creo que fueron las mujeres cubanas las primeras en América Latina, uh-huh, que tuvieron un movimiento feminista intenso. Es decir, la diferencia de muchos lugares, de Argentina, México, no, fueron las cubanas quienes realmente tuvieron ese espacio de empoderamiento, en lo cual tuvieron sus propias publicaciones, en lo cual también tuvieron escaños en el espacio legislativo, sí, donde las mujeres fueron protagonistas de muchísimas manifestaciones políticas durante los diferentes gobiernos de turno en la etapa republicana. Y creo que, bueno, en la sociedad cubana que queremos construir, creo que esos espacios en la Cuba de lo inmediato, en la Cuba del futuro, hay que recuperarlo, ese protagonismo de las mujeres en cuanto, es decir, son 100 años de feminismo en Cuba, donde las mujeres sí tuvieron su cuota de poder.
Y demostrable además, pero hablamos del feminismo en Cuba y yo siempre quiero tocar el tema de la violencia de género, que está tan marcada en todas las sociedades, y yo siempre he dicho que la mayoría de los gobiernos occidentales, el tema de la violencia de género está dentro de sus agendas. Hay legislaciones establecidas para eso, para evitar la violencia contra las mujeres, las niñas, las adolescentes, las situaciones que están en casa, y alertas a través de la Organización de las Naciones Unidas. Son mujeres alertado muchísimo durante esta pandemia del incremento de este tipo de violencia de género dentro de los hogares, la situación que puedan enfrentar o no, pero la situación en Cuba no se comporta de esta manera, porque incluso la mujer cubana con casos de violencia de género prácticamente está abandonada en este sentido.
Sí, realmente la mujer cubana está desprotegida y creo que es uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad. Y sobre todo, por ejemplo, ahora mismo vivimos en tiempo de pandemia donde se exige confinamiento, aislamiento, donde las mujeres hoy están viviendo más tiempo con su agresor, donde hay relaciones de poder extendidas desde el propio machismo y desde la propia violencia de género, donde las mujeres realmente son las que más lo están sufriendo. Y, por ejemplo, tenemos el tema del fondo habitacional en Cuba, que es un fondo totalmente deprimido sí. en cualquier escenario del país, lo mismo en los escenarios donde hay más oportunidades, pero también en los escenarios de la desigualdad. Y entonces, al haber este fondo habitacional deprimido, donde generalmente conviven generaciones hasta cuatro generaciones, donde hay hacinamiento, uh-huh. por supuesto, las mujeres son más víctimas del irrespeto en el espacio público, en el espacio familiar. Hay una violencia, hay feminicidios dentro de la isla, incluso el propio Estado en su informe del año pasado ante América Latina, no ante la opinión pública doméstica, porque el informe no ha salido, no se ha hablado en los medios de sí. comunicación en Cuba. Sin embargo, hacia el exterior, el informe que presentó el régimen cubano en un evento en América Latina, por primera vez reconocía que en Cuba había feminicidio. Es decir, a partir de las demandas de la propia sociedad civil, claro. de los espacios de empoderamiento que se vienen construyendo, de las demandas de la ciudadanía, donde hay una sociedad civil donde las mujeres son las protagonistas y viene exigiéndole demanda al Estado, donde, por ejemplo, está el término de la violencia política.
Sí.
En los informes del Estado uh-huh. no se refleja la violencia política, donde hay una violencia política diferenciada hacia las mujeres. Por ejemplo, no es lo mismo el enfrentamiento que hace la seguridad del Estado contra las damas de blanco que, por ejemplo, un grupo de artistas o activistas que sean hombres. Es decir, la violencia hacia la mujer es totalmente diferenciada. No es lo mismo la represión que pueda, en el caso nuestro, del Comité Ciudadano por la Integración Racial, la represión contra Juan Antonio Madrazo que contra Magdalena Camaño. Es decir, está la intimidación, está ahí también opera también el chantaje emocional por parte de los agentes del Estado.
¿Y el machismo?
Es decir, la represión es totalmente diferente. Hay una violencia machista, sí. hay una violencia desde el punto de vista sexista también, uh-huh. Operada por los propios agentes del Estado.
Sí.
Es decir, la violencia política hacia las mujeres es muy diferenciada a la que utilizan los represores contra los hombres.
Sí, es una violación de los derechos humanos aquí y eso es bueno dejarlo. Estás hablando tú de la violación política, de cómo se comporta, pero incluso en estos días, y gracias a las redes sociales se pueden conocer muchas cosas que suceden en la realidad cubana, hemos podido ver la violencia policial, por ejemplo, contra las mujeres en las mismas colas. Mujeres que ni siquiera están identificadas como opositoras al régimen castrista y han sufrido violencia, mujeres que están cumpliendo cárcel por sencillamente enfrentarse a un policía porque exige respeto en una cola para poder adquirir cualquier cosa. Mujeres que han sido, incluso niñas, que han sido violadas también por la propia policía, quien supuestamente debería proteger al pueblo.
Claro, por eso mismo, es tarea de la propia sociedad civil continuar presionando para que en Cuba haya una ley que penalice la violencia de género, incluida la violencia policial por parte de agentes del Estado. Y nos parece a nosotros como servidores públicos y como sociedad civil, nos llama mucho la atención la indiferencia por parte del Estado a poner en práctica estas leyes. Por ejemplo, ellos tienen un calendario, un calendario de leyes a aplicar durante en la etapa esta 2020 y 2020, entre 2020 y el 2028. Sin embargo, la ley para penalizar la violencia de género, ellos la tienen en su calendario en el 2028. Hay una urgencia en cuanto al enfrentamiento a la violencia y a los feminicidios que se están dando en la sociedad cubana. Particularmente es preocupante los feminicidios que se están registrando al interior de la isla, sobre todo en los espacios rurales.
Sí.
Por ejemplo, hay una publicación que se llama Novedades en Población, creo que si la memoria no me traiciona, se llama Novedades en Población, que es de la propia Universidad de La Habana, donde incluso hay estudios por algunas académicas acerca de la violencia de género en determinados espacios rurales. Por ejemplo, hay un lugar en Moa, ¿cómo se llama esto? En Holguín.
Sí.
En ese espacio rural, la violencia de género o la violencia contra las mujeres que se registra ahí es una violencia diferenciada, muy diferente a lo que se pueda registrar en espacios como La Habana o Matanzas. Es una violencia donde incluso el castigo hacia las mujeres se hace de forma pública y muchas veces en complicidad con los propios agentes de la policía. La policía no se involucra en estos espacios de desigualdad y en estos espacios de violencia. Creo que la sociedad cubana está llamada a continuar presionando para que las mujeres tengan sus propios espacios, no solamente de poder, sino también de defensa de su vida.
Por eso es tan importante educar, enseñar y demostrar a la sociedad cubana, a la sociedad civil cubana, cuál es la realidad que están viviendo, que conozcan de primera mano las situaciones reales que viven. Hay quien piensa que quizás a ellos no les pueda pasar, que les pasa al vecino, miran hacia el otro lado, pero es una realidad, es importante, es necesario, porque estamos en pleno siglo XXI y estamos hablando de cosas terribles que suceden dentro de Cuba. Así que yo creo que todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has denunciado, o nos has puesto sobre el tapete, ¿no? De lo que tú ves, de la visión que tú puedas tener, porque generalmente los programas donde hablamos de la situación de las mujeres, somos las mujeres quienes los decimos, pero que un hombre nos diga desde su perspectiva, con todas las condicionantes que tiene la sociedad cubana, ¿por qué no también? Con toda la educación que tú mismo pudiste haber recibido por parte de tu familia o incluso en la propia escuela, lo que te van formando, que nos digas en realidad y que coincida plenamente con lo que muchas mujeres van denunciando, yo creo que es loable y necesario. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, que ha estado con nosotros hoy aquí en Abriendo Espacio, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos has dedicado y yo creo que nos debes otra charla de este tipo, ¿eh?
Ok, gracias. No, yo antes de terminar el programa,
sí,
y también en sintonía con lo que hablaba anteriormente de las colas.
Uh-huh.
Por ejemplo, nos preocupa muchísimo ahora, el país está en el calendario tiene que hacer una reforma tanto en el Código Penal como en la Ley de Procesamiento Penal. Y como bien decía, sí, generalmente hay un acelerado proceso penal en el medio del contexto de la pandemia, donde, por supuesto, como te decía anteriormente,
sí,
la presencia en las colas son las mujeres. Y hay muchas mujeres que ya han sido penalizadas, procesadas, multadas en estos espacios públicos.
Gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros en Abriendo Espacio. Seguimos abriendo espacio precisamente para conocer la realidad de la mujer cubana. Estaremos conversando nuevamente. Gracias y cuídense mucho por Cuba, ¿eh? Yo soy Ariane González y la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en Abriendo Espacios en Radio Martín.